COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. El Principado solicitará la declaración de zona catastrófica en los ámbitos que se están viendo más afectados por la oleada de incendios. Unos fuegos que ya en el día de hoy están quedando muy controlados gracias a las constantes tareas de los equipos de extinción y también a las lluvias, a la climatología. Quedan 5 activos en Somiedo y en Degaña, que son los que más preocupan, aunque también hay en Quirós y en Ponga. La posibilidad de declaración de zona catastrófica, que ha anunciado ya Pedro Sánchez en las últimas horas, a la que se acogerá Asturias, según ha confirmado esta mañana el presidente Barbón, traería líneas de ayudas para paliar las consecuencias de estos incendios, pero tampoco las garantiza en su totalidad. Ahí están los ejemplos de las ayudas tras la Dana de Valencia o tras el volcán de La Palma, muchas perdidas todavía entre la eterna burocracia o sin llegar todavía. Los expertos insisten en que todo este trabajo, todo este apurón se podría o se puede minimizar con tareas de prevención que tradicionalmente venía realizando la gente del campo. Te venimos contando testimonios en los últimos días, pero el abandono, el incremento de trabas por parte de la administración ha ido dejando esas labores de lado. Garantiza el presidente del Principado, Adrián Barbón, que va a ampliar el fondo para la prevención de incendios.
Ya les avanzo que mi propósito como presidente del Principado, y es una de las cuestiones que voy a trasladar al Consejo de Gobierno, es que hay que incrementar la partida de ese fondo de prevención para que los ayuntamientos puedan ejecutar medidas defensivas. Y entonces ahí es el momento en el que el PP tendrá la oportunidad de mostrar su responsabilidad con Asturias, votando a favor o absteniéndose los presupuestos del año 2026.
Responde Barbón a la petición de prisa por parte del PP para activar las ayudas, en este caso a los ganaderos que han perdido cabezas de ganado, que han sufrido sobrecostes por tener que trasladarlo. Los propios sindicatos también reclaman cambios en la ley de montes para evitar futuras oleadas. Hay una asamblea convocada en Cangas de Narcea para el próximo miércoles 27 para estudiar movilizaciones por parte de URA. COAG pide que se convoque el Consejo Forestal, que lleva un año sin convocarse, y ASAJA reclama ayudas directas cuanto antes. A ver si llegan esas ayudas que garantiza el presidente y no se quedan en los papeles o no llegan fragmentadas y al cabo de X años, como pasa con muchas de las ayudas, por ejemplo, de los daños de fauna salvaje. Los montes quemados se están quedando arrasados y eso supone también un golpe a la biodiversidad. Muchas especies se van a ver afectadas, especies grandes como el oso o el urogallo, pero también pequeños insectos que realizan una labor fundamental en los ecosistemas, como apunta Roberto Arta Sánchez del Fondo de Protección para los Animales Salvajes del FAPAS.
El calor que se produce en el incendio es muchísimo más alto de lo que puede soportar cualquier vida biológica en el suelo. Quemar debajo de la superficie y eliminar todos los microorganismos, que son millones de pequeños seres vivos que al final están haciendo descomposición de hojas, creando suelo. Es decir, el suelo va a quedar totalmente como si fuese arena.
En el caso de los urogallos, al no estar tan controlados, no se sabe la afectación directa todavía, pero es una especie que se mueve por esas zonas montañosas del sur de Asturias. Y en el caso del oso, que sí que está mucho más controlado, no espera una afectación directa porque no se suele mover tanto por esas zonas, aunque a veces les pilla de paso. El desarrollo lento de los fuegos hace que los animales tengan capacidad, ¿no?, para huir. Son muchas, como escuchas, las consecuencias que trae esta oleada de incendios. Como te estamos contando estos días, afortunadamente parece que la situación ya está encauzada y que esta oleada acabará en los próximos días. A ver si la experiencia sirve para el futuro. Si te digo que estamos en un día gris, con lluvia en algunos puntos del Principado, con temperaturas contenidas, siendo hoy 20 de agosto, pues casi que te echas las manos a la cabeza, ¿no? Un 20 de agosto. Pero bueno, viene bien para acabar con los incendios. Durante la tarde habrá también chubascos dispersos por diferentes puntos de Asturias. También mañana jueves, el viernes ya se estabilizaría la situación con nubes y claros y el sábado subirán de nuevo las temperaturas hasta rondar los 30. Ahora mismo tenemos 23 grados en Oviedo y Gijón, 22 en Avilés y Mieres, 21 en Luarca, en Cangas de Narcea y en Ribadesella. Escuchas Mediodía Copa Asturias, soy Borja García y también te cuento que está previsto que mañana pase a disposición judicial el hombre detenido en Avilés por presuntamente asesinar a Noelia González en su casa de La Folleca, entre San Cristóbal y Raíces. La Policía Nacional investiga las causas para saber el motivo del presunto asesino de Noelia González. El hombre al que la víctima le tenía alquilada una habitación en la vivienda está detenido desde este martes como presunto autor del homicidio. Trabaja como camarero en un establecimiento de la ciudad. La víctima y el agresor compartían casa desde hace un tiempo. En la noche del lunes, el novio de la fallecida se encontró el cadáver en la casa. La policía avanza en la investigación para conocer las causas del presunto asesinato. Mañana pasará a disposición judicial. Detenidas también están 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, por robar 8 toneladas de cobre en gasolineras y en otros negocios de Oviedo y de Madrid. El perjuicio económico que han generado es de hasta 70.000 euros al dejar algunas instalaciones incluso sin suministro eléctrico. Entre los detenidos está la encargada de una chatarrería en la que se realizaba la compraventa de ese material robado.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El Principado estudia la jornada laboral de 32 horas. La Dirección General de Empleo va a realizar un estudio que analizará casos en los que ya se ha implantado, tanto en España como en Europa, y tras las conclusiones propondrá a empresas de sectores en los que sea factible poner un plan piloto. El objetivo es conocer qué sectores del entramado empresarial podrían impartir esa jornada, bien reduciendo los días de trabajo a 4 por semana o bien recortando el horario en los días laborables. Desarrollar el proyecto es un compromiso del Principado en el acuerdo de concertación social y fíjate si es experimental y etéreo que la propia consejería aclara que en ningún caso afectaría a la administración autonómica. Ahí no. Cree empleo que los sectores en los que mejor podría encajar es en empresas tecnológicas o informáticas. Lo que sí parece más concreto es la quita de la deuda a Cataluña. El gobierno de Sánchez pretende abrir el curso político con esa medida el próximo mes de septiembre, aunque no tiene los votos garantizados ni la aprobación de la mayoría de los agentes, como por ejemplo las comunidades autónomas. Ya te venimos contando el impacto directo que la condonación de la deuda podría generar en los servicios públicos asturianos por mantener a Sánchez y a Illa en el poder. Andrés Ruiz, diputado popular en la Junta del Principado, recuerda que el acuerdo será perjudicial para Asturias por mucho que se intente argumentar lo contrario.
Sin embargo, nos encontraremos de nuevo con Barbón satisfecho con una quita de deuda que se va a realizar en los términos que Esquerra Republicana quiere y necesita y no mediante criterios de equidad. Por mucho que intenten maquillarnos esta quita con cifras rimbombantes para Asturias, esta medida no responde a las prioridades de nuestra comunidad autónoma.
Todavía no ha arrancado el curso político, pero ya vemos por dónde van a ir los comienzos.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
No sé si tú eres de los que sufre las listas de espera en sanidad, los líos de derivaciones médicas, de papeleo, carencias que muchos usuarios sufren, pero que en casos como el de Pedro son más acuciantes. Pedro tiene 6 años y tiene trastorno del espectro autista. Le empezó a doler una muela y ahí empezó un rosario de consultas durante más de un mes. ¿Cómo acabó ese camino, Pedro Rivero?
Pues en una clínica privada con una intervención que no ha superado los 5 minutos. La familia de Pedro no ha tenido otra opción ante la incapacidad de la sanidad pública. Su madre, Esther, ha denunciado en COPE el abandono que sufren en casas como la suya.
Abandonados, con un trato inhumano, muy lejos de todo lo que al final presume esta sociedad que hace con las personas. Pues pedimos a la administración que tome medidas, pero ya, esto no puede esperar. Es decir, lo que no puede ser es el trato inhumano y abandono que recibí.
Esther ha organizado esta mañana una concentración frente a la puerta de hospitalización de Luca. Familias y asociaciones han unido fuerzas para exigir una sanidad pública inclusiva que tenga en cuenta a las personas con autismo. Ana Bella Gutiérrez, vocal de AZPA, asegura que no hay la más mínima información.
Han aumentado los casos de autismo un 317%. La prevalencia se ha disparado. No se hacen estudios. De hecho, en sanidad no saben exactamente cuántas personas, no niños, cuántas personas con autismo hay. ¿Cuántos niños ni cuántos adultos? Porque no se ha hecho un estudio todavía. Esa es la base.
Las familias exigen una atención adaptada, sin listas de espera y con personal formado en autismo, lo que sea necesario para que no se repitan historias como la de Pedro.
Precisamente cerca de Luca, el Castillo de la Vega será la sede que Oviedo, de mano del Principado, presentará para optar a implantar la Agencia de Salud Pública que España quiere desarrollar. Más de 3.000 metros cuadrados que podrían suponer la llegada de un organismo nacional a la capital del Principado. Hoy, el alcalde Alfredo Cantelli ha visitado el inmueble junto a la consejera de Salud. Posteriormente, ambos, junto a equipos de ambas administraciones, han mantenido una reunión. Las sensaciones son muy positivas, valora la consejera.
Yo es la primera vez que lo veo, pero es un edificio que la verdad es que da, es lo que esperábamos, ¿no? Porque nosotros queríamos un edificio que diera una identidad, ¿no? Que diera una imagen que además identificara a esa agencia de salud pública a nivel de España, ¿no? A nivel nacional. De momento, la primera impresión es una primera impresión muy buena.
Y esta tarde, Llanera va a coger un pleno histórico. Por primera vez se va a celebrar fuera del ayuntamiento, en la plaza de La Habana de Posada. La dimisión del alcalde socialista Gerardo Sanz, que llevaba gobernando desde 2015, ha desatado un terremoto. Se fue por motivos personales, pero dejando críticas al Principado por tener olvidado al Concejo. Barbón acaba incluso de modificar su agenda para poder acudir al Pleno. Quiere estar presente en primera persona en un Concejo tradicionalmente dominado por el PSOE. Escuchas el mediodía de COPE, te quedas con la tarde.